Moción de orden pide la diputada Katia González. Una moción de orden, diputada Katia González, tiene uso de palabra.
Presidente y colegas, yo quisiera proponer debate libre sobre este tema porque para reencauzar un poco el debate hay interés en algunos colegas de manifestar determinadas opiniones. Entonces, de manera tal a ordenar el debate y después retomar el punto de aprobación de informes y pedidos de resoluciones, presidente, por favor.
Una consulta, diputada, a los colegas. ¿Cuántos son los colegas que quieren hablar todavía sobre este punto?
Uno, dos, tres, cuatro.
La diputada Norma no mencionó que...
Si quiere también hablar.
Una moción de orden voy a poner. Una moción de orden voy a poner a consideración. Sobre la moción de orden, ¿quién quiere hablar? Diputado Edgar Ortiz, sobre la moción de orden, tiene uso de palabra.
Presidente, hay cuatro, cinco nomás que quieren hablar de este tema. Y a mí me interesa el punto del día, porque estamos hablando de historia, pero déle la oportunidad a la colega que hable, si estos cuatro o cinco, pero no vamos a empezar a chacharear por el pasado, el pretérito, y empecemos a mirar todo y nos olvidamos de nuestro presente. Nuestro presente es el orden del día. Hay gente que están acá esperando que se estudie orden por el tema este del Poder Judicial y resulta que nosotros vamos a chacharear y vamos a desviar nuestra charla a cualquier otro punto. Entonces, espero la comprensión de los colegas, que estas cuatro o cinco personas hablen, no estoy ajeno a que no hablen, pero no ir más, no profundizar más de lo que están anotados, esos cuatro o cinco, y vayamos al orden del día, que es lo que nos importa en este momento, presidente.
Gracias, diputado. Hay una oposición. Vamos a llevar a votación la moción de orden planteada por la diputada Katia González. Tenemos cuatro oradores nomás, entonces no se decidirá el pleno, ¿verdad? Los que estén a favor, colega, vamos a prestar atención, por favor. Vamos a prestar atención a cómo va a ser sentido de la votación. Voy a esperar que todos estén en su lugar, que presten atención para llevar a votación. Los que estén a favor del debate libre con relación a tema combustible planteado por la diputada Katia González votarán en positivo. Los que estén en contra o para continuar con el orden del día votarán en negativo. A votación. Diputada Blanca Vargas, en negativo. Diputado Nazario Rojas, en negativo también. Igual se abre el debate libre con relación a tema de combustibles. Diputada Katia González, tiene uso de palabra. Diputado Celso Kennedy, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. La verdad que yo me anoté luego para hablar sobre este tema dentro del pedido de informe, porque este tema de Petropar y del tema combustible creo que amerita un debate que en realidad no solo debió ser parte en el Congreso, sino debe ser de la instancia correspondiente como el Ministerio de Industria y Comercio para tratar de resolver una situación que tiene un inicio, pero no sabemos cuándo puede llegar a terminar de continuar la forma con que se encara. Y antes de continuar avanzando, solo para tratar de distinguir un poco, para que no se pueda ni culpar a todo un gobierno, ni tampoco hacer gloria a otro gobierno, entender de que hay cuestiones en el precio del combustible que no son en realidad dependientes del gobierno nacional, y hay sí cuestiones dependientes del gobierno nacional. Los independientes son el precio del petróleo, el precio del producto, en todo caso importado, el precio del dólar, o sea, la cotización del dólar, son factores, digamos, no dependientes del gobierno y que fluctúan, y fluctúan realmente significativamente importante en las bolsas de valores a nivel internacional, que a veces algunos gobiernos corren con suerte y con ventaja, y en otros gobiernos con desventaja. Y aquí no vamos a decir que el gobierno de Horacio Carte ha tenido grandes ventajas en el tema de la administración de Petropar como obra de gobierno, sino fue una coyuntura de la cotización del precio del petróleo que ha llegado a decaer en términos de precios históricos inclusive, ¿verdad? Sí, lo dependiente del gobierno no creo que haya cambiado mucho en ninguno de los gobiernos sucesivos que se han dado en el Paraguay, porque todos finalmente han caído en la corrupción, en el tema del sobrecosto a las materias primas a través de las compras a intermediarios, en el sobrecosto del tema del flete, en no poder controlar el tema del ordeñe o robo o saqueo de combustible al momento de llegar, incluso dentro ya de la propia institución, en muchos casos la sustitución del combustible para robar por agua inclusive, ¿verdad? Y son cientos de casos de corrupción que podemos citar en ese sentido, pero paralelo a eso, lo más importante y lo que más defienden seguramente muchos de los gobiernos es la corrupción en el tema de los operadores contratados, operadores políticos, y ni hablar también del tema de los cupos que se ha implementado ya desde el gobierno de Cartes en el tema de la entrega de caña de azúcar en la fábrica alcoholera de Petropar, para tratar de finalmente también sacar ventaja económica a través del negocio con el Estado paraguayo. Y hoy en día, con el tema del emblema Petropar para las estaciones de servicio, que sí, en realidad, tenemos que discutir seriamente. Y aquí, señor presidente, honorable Cámara, lo que quiero un poco significar algo que está sucediendo en este país lastimosamente y que necesita un control por parte de la política de Estado. El tema del lavado de dinero que se introduce en el ámbito del negocio, sobre todo en la parte comercial, está empezando a generar una competencia desleal y desplazamiento de todos aquellos negocios, actividades lícitas que se desarrollaban en el Paraguay. Así, esas farmacias familiares que nosotros veíamos antes como la salvación casi de las personas en el interior del país, hoy están sustituidas por cadenas de farmacias, que el negocio como tal no es tan importante, sino lo importante es a través de ese negocio lavar dinero. No digo con eso que todas las cadenas son así, pero en realidad ya tiene participación en algunos. Lo mismo pasa en el tema de los supermercados, y así sucesivamente podemos hablar de cientos de situaciones en donde se está empezando a lavar dinero y se está destruyendo la economía de familias enteras en el Paraguay, arruinando la vida. Y así como la agricultura de carácter empresarial y mecanizada ha ido desplazando y dejando a la exclusión a familias que se dedicaban a la agricultura familiar, hoy en día pasan lo mismo en las actividades comerciales. Y la otra cuestión, señor presidente, es la corrupción que en este momento va a ser premiada con el tema del subsidio en el tema de combustible a un emblema en particular, que es Petropar. Aquí hay alguna gente que han dicho, en realidad no va a cambiar mucho la historia de que Petropar reciba subsidio, qué es lo que tanto va a mejorar en términos de ventaja para esas estaciones de servicio, ya que ellos al bajar el costo igual también detrás van a bajar la ganancia. Pero en términos de códigos de comercio, el ciclo de compras de las mercaderías y las ventas, de cuántas veces se realiza en el tiempo, es la que permite una tasa interna de retorno cada vez más elevado cuando uno tiene esa oportunidad. Y eso es lo que aquí no dice hasta este momento nadie. Si Petropar puede vender más barato el combustible que otras emblemas, obviamente ellos tienen la posibilidad de reciclar cada vez más rápido la comercialización de cada producto. El único inconveniente que yo veo en este caso particular que me hace en el pensamiento de que va a suceder lo que sucedió, por ejemplo, con INC, es que que los combustibles van a empezar a escasear en Petropar, y cuál va a ser la situación, que van a empezar a vender los cupos o van a empezar a politizar las entregas, y las personas como en ACEPAR o como en INC van a empezar a pagar por adelantado, y el que no tiene, digamos, influencia política o amigos por quien valerse, terminará incluso al final siendo estafado, y otros, sin embargo, a través del tiempo van a ir fortalecidos sus negocios. Y aquí quiero significar otro punto más, y con esto termino, para no ser demasiado largo, presidente, pero tenemos que reconocer que también, finalmente, con esta situación generada, queda muy nítidamente claro la inseguridad jurídica en nuestro país. Porque si hay emblemas que en realidad invierten de vuelta, de nuevo, en Paraguay en el tema de combustible, sin embargo, justo cuando se estaban iniciando algunos y retornando al Paraguay, finalmente se le genera este tipo de situaciones en donde va a haber una competencia desleal. Las veces que hay oportunidad de negocio para alguien, siempre desde el poder político se trata de arruinar eso, generando una competencia desleal y dando una inseguridad jurídica, razón por la cual en nuestro país lo que más abundan son empresas que vienen con el interés de lavar dinero, pero no ofrece el clima de negocio tan cacareado por muchos para aquellos inversionistas serios, que quieren venir a invertir en igualdad de condiciones con una seguridad jurídica clara en el Paraguay. Esa realidad es lo que nosotros en este momento, en este debate libre, tenemos que discutir y en todo caso promover para que se pueda corregir a través del tiempo. Y cuanto antes, mejor, porque en este momento el panorama económico de nuestro país no es muy alentador. Yo diría que la actividad económica, antes nos enorgullecíamos nosotros los veterinarios, ingenieros agrónomos, cuando decía pilar de la economía es el trabajo de campo. Hoy en día los pilares de la economía en nuestro país hacen referencia al tema de el negocio ilícito de narcóticos, el lavado de dinero, la corrupción. Esos son los principales soportes de la economía, y la verdad que negocios lícitos y sobre todo limpios escasea en los últimos tiempos, e incluso también el tema de la actividad económica en el campo. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Rocío Abed.
Señor presidente, yo había pedido el uso de palabra respecto a las declaraciones y resoluciones. Gracias, presidente.
Los que están inscritos con relación al debate libre, ¿quién es? Diputado Emilio Pavón, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Importante el tema de los combustibles, presidente, y yo he presentado el lunes, justamente el viernes empezamos a hablar con la gente, vinieron la gente de APESA, que son asociación de estaciones de servicio. También vinieron los distribuidores, que son los emblemas que tienen contrato con las estaciones de servicio. Presenté el lunes, justamente ayer en la Comisión de Presupuesto, entró como el proyecto para empezar el trabajo, convocarle en primer lugar al ministro de Hacienda, a los distribuidores, a la gente de APESA, un proyecto de ley de reducir el impuesto selectivo del consumo por 90 días. El diésel común, que actualmente paga 4.30, porque no hace mucho se bajó 250 guaraníes. La ley tiene 18% del impuesto, pero un valor congelado hace tiempo de 3.700 y algo. La nafta común, la nafta o normal amarilla, como se conoce, tiene un impuesto de 34% actualmente sobre un valor imponible que le calcula en aduana y en hacienda, que no es el precio de mercado, el cálculo del 34%. Reducir a 50% y esos dos productos que más se venden en el país está por los 24 millones de dólares mensual, que equivale a 3 meses, sería 78 millones de dólares aproximadamente. Este proyecto habla de temporalmente reducir el impuesto y recuperar nuevamente una vez que tengamos que el petróleo pueda bajar y se pueda recuperar con el compromiso con todos los afectados. Creemos nosotros que las soluciones tienen que ser para todas las estaciones de servicio, ya sea el Estado o particular, y darle garantía también, como ya ha hablado, que estaba hablando antes, que tenemos que darle seguridad jurídica a los paraguayos y también a los extranjeros. Actualmente hay 23 aproximadamente distribuidores, que son los emblemas. Hay grandes, hay chicos. Allá en el norte tenemos 2 empresas locales que tienen emblemas propios, y eso es importante un poco valorar un esfuerzo grande que están haciendo y tener las mismas condiciones. Puede haber competencia, un margen 100, 200, 300 guaraníes por litro, pero ahora mismo la diferencia está en 2.500 guaraníes en diésel y 1.800 guaraníes en naftas. Entonces, presentamos el proyecto y está en estudio y se pueda escuchar a todas las partes y podamos aprobar, presidente, dar una solución, porque vemos que en todo el país hay 220 y algo de estaciones de servicio con emblema Petropar. Allá en Concepción tenemos solamente uno y sabemos que nos va a abastecer, presidente, y que tiene que ser las condiciones para todos, para el privado, para el público, y que realmente el beneficio le llegue al pueblo paraguayo. Entonces, eso un poco está en estudio y para poder acompañar y lo más rápido posible poder quitar y usar los bonos soberanos que tenemos. Hacienda tiene disponible, de acuerdo a los datos, disponible que no está utilizando todavía, que se pueda autorizarle temporalmente usar los fondos para compensar lo no cobrado por estos meses y luego con la baja del petróleo pueda recuperar o restituir el impuesto no cobrado. Entonces, muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tengo anotado al diputado Teófilo Espínola, la diputada Katia González, el diputado Sebastián García. Diputado Teófilo Espínola, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Yo creo que amerita realmente este debate libre porque es un tema bastante preocupante, el tema de combustible. Quiero referirme en el departamento de Canindeyú. Creo que tenemos en la totalidad un poco más de 4 estaciones de servicio de Petropar y la capital del departamento de Canindeyú, que es Salto del Guairá, que es el distrito más grande, más importante, no tenemos, y tampoco los distritos aledaños, es decir, Paloma, Catueté, y de donde se tiene una población mayoritaria en cuanto a esa zona. Lo cual significa, presidente, o sea, creo que de alguna manera esto va a resultar en un engaño, y explico en el siguiente sentido. Por ejemplo, pongo como ejemplo Villa y Gatimí, donde tenemos una estación de servicio Petropar, y como decía el colega Kennedy, eso va a quedar desabastecido en pocos días, y nuevamente la gente tendrá que recurrir a las otras estaciones de servicios, y van a tener que absorber este alto costo, y eso va a incidir directamente en la canasta básica familiar, es decir, los habitantes tendrán que pagar más para poder acceder a este insumo necesario para poder llevar adelante o movilizar las actividades. Entonces es preocupante, presidente, y creo que no hace falta que nosotros tengamos que esperar que ocurra nuevamente un paro general acá para que tengamos que ocuparnos de este tema, sí, y buscar alternativas. Una de ellas creo que es muy válida, la que estaba mencionando el colega Pavón, que buscar de manera que eso pueda beneficiar a todas las estaciones de servicio y podamos eso de esa forma también garantizar a la ciudadanía
de acceder a ese beneficio, porque si bien es cierto, hoy esta ley habilita solamente al emblema Petropar, pero considerando y poniendo como ejemplo lo que es el departamento de Canindeyú, en donde la presencia de ese emblema es minoritario y queda otra vez en manos de la mayoría de las estaciones de servicio, que está en manos de sector privado, por decirlo de alguna forma, o de otras operadoras. Entonces, lo que tenemos que buscar, presidente, es que el subsidio o cualquier otro beneficio llegue de una forma más uniforme a la ciudadanía y que pueda también ese beneficio impactar en poder controlar la suba de los precios de la canasta básica familiar, porque eso sí que va a generar una situación mucho más crítica en la que ya estamos. Entonces, presidente, también acompaño justamente la preocupación del colega Pavón y buscar llevar adelante o avanzar en ese planteamiento de que encontremos la fórmula que nos permita justamente establecer la reducción para toda la población y para todas las operadoras que justamente suministran este insumo, que es de vital importancia para motorizar nuestra economía, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Bueno, presidente y colegas, los datos que revelan los pedidos de informe que extrajo en esta sesión la colega Vallejo son reveladores. Voy a intentar hacer un resumen de todo lo que revelaron esos datos. En primer lugar, uso indebido de influencias por parte de políticos para que ellos mismos o sus parientes obtengan beneficios por parte de Petropar, específicamente en la asignación del emblema Petropar. Eso dice ese informe. Segundo, Petropar crea empresarios exitosos, facilitando construcciones, otorgando créditos indebidos. ¿Y por qué no pensar si este es el nivel de podredumbre que también otorga subfacturaciones? Es decir, alega que otorga a los emblemas de muchos de los que acá estamos sentados, que en competencia desleal hemos obtenido el emblema Petropar, que le vende 1.000 litros, pero en realidad le está proveyendo 3.000 litros. Yo puedo pensar eso válidamente con este esquema que hoy se revela, porque es así como la claque ha utilizado al Estado paraguayo. Es así como la claque siente que el Estado paraguayo le pertenece y que puede hacer del mismo absolutamente lo que se le antoje. Y yo me temo decir que en realidad esta fantasía de los empresarios exitosos, políticos y parientes de políticos que tienen el emblema de Petropar, hay que parar la oreja. Porque Lichi la semana pasada sale con el reconocimiento que se hace, sin ningún pudor, ahora vamos a tener, le faltó decir más seccionaleros y políticos vinculados, vamos a tener más demanda para seguir abriendo estaciones de servicio de Petropar. Y me preocupa fundamentalmente por la ciudadanía, porque yo estoy convencida de que Dios es paraguayo. Y Dios es paraguayo, por eso no explotan las ciudades en donde hay una estación de servicio cada cuadra y media. Dios es paraguayo, por eso no explota. Y eso lo dicen los números. Paraguay es el país que a nivel regional tiene la mayor cantidad de estaciones de servicio por habitantes. Paraguay tiene 2.500 estaciones de servicio y tiene alrededor de 7 millones de habitantes. Hay países con población de más de 11 millones de habitantes y solamente tienen 300 estaciones de servicio. Algo está pasando con las estaciones de servicio. Algo que no ve ni la Fiscalía ni la CEPRELAT. pero abonando a la reflexión que realizaba el colega Celso Kennedy, acá tenemos algunos cócteles bastante peligrosos que se mezclan por parte de Petropar. Benevolencia, corrupción, lavado de dinero, conflicto de intereses y competencia desleal. Así se maneja Petropar, estimados colegas. Ahora bien, como esta denuncia corresponde hacerla, también corresponde que reflexionemos en la solución del problema. ¿Cuál es la solución de este problema? En primer lugar, la solución es la transparencia en la planilla de costos. En segundo lugar, corresponde identificar muy bien qué rol va a cumplir Petropar, porque Petropar no puede seguir siendo órgano regulador y prestador de servicio al mismo tiempo. Como el Ministerio de Salud no puede seguir siendo prestador del servicio de salud y regulador, porque eso es absolutamente inadmisible. ¿Quién controla a Petropar? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, hay que redefinir el rol de Petropar. Lo podremos hacer con estas 42 personas que aniquilan toda posibilidad de entablar una reforma seria y de discutirla acá en la Cámara de Diputados. Y la respuesta, mis estimados ciudadanos, es no. Tenemos que apuntar al 2023, porque están haciendo añicos el Estado de Derecho, la seguridad jurídica. Y vos, ciudadano de a pie, si crees que vas a sobrevivir a esta jungla, te equivocás. Porque para sobrevivir a esta jungla, tenés que afiliarte y que tenés que estar chupándole la media o otra cosa al político de turno que te puede dar la concesión del emblema Petropar. Eso es lo que está pasando en el Paraguay. Y hay soluciones, por supuesto que las hay. Siempre y cuando se tenga la voluntad política de poner sobre la mesa temas como los que estoy citando. Dios es paraguayo, por eso no explota el Paraguay. Y seguimos nosotros acá con una miopía desbordante y hoy pedimos al sector privado, porque un grupo muy pequeño tuvo la valentía en la sesión pasada de decir que esta ley de subsidios es absolutamente irregular, que esta ley de subsidio no va a implicar la solución, sino implica patear la pelota, porque todos aquellos que nos tildan de populistas son los populistas. Porque en realidad hacen una proyección y se reflejan, porque ustedes son los populistas, aquellos que no atienden cómo estamos abordando estos temas sumamente sensibles. Sumarme al debate, sumarme a la creación de una comisión especial bicameral de investigación que pueda, como en otros casos, revelar y sacar a la luz el sistema perverso que hoy existe en Petropar y cómo durante años nos han robado y nos seguirán robando si no tomamos las medidas pertinentes. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Sebastián García.
Gracias, presidente. La verdad que estamos ante un escenario pintoresco, ¿verdad? Un escenario bastante pintoresco, porque la semana pasada, de manera reactiva, de manera improvisada y a las apuradas, estábamos tratando esta ley en la cual exponíamos y sabíamos que no era la solución. Hablábamos de que era un parche, hablábamos de que era algo superficial, hablábamos de que eran las corridas, pero sabiendo, conscientes de que no era la solución. Y hoy, una semana después, ya nos estamos dando cuenta de los efectos. Una semana después ya nos estamos dando cuenta de que sencillamente no se propuso nada, de que sencillamente no se abordó nada la problemática de los combustibles y sencillamente se pensó de manera superficial cómo podemos paliar la situación así más o menos, tratar de equilibrar un poquitito el apriete de los emblemas con la comodidad del emblema Petropar, y sale esto y hoy tenemos de nuevo a los emblemas que nos tienen bajo un chantaje, anunciando que van a seguir subiendo, anunciando que van a despedir personal, desesperados porque le cayeron las ventas. Básicamente hablando como si fuera un negocio que se les tiene que servir en bandeja y que siempre nomás lo tiene que funcionar y que siempre tiene que ser súper lucrativo y que siempre tiene que ser exitoso y que libre y tranquilamente puede, con el apoyo de los políticos, seguir expandiéndose y abriendo y abriendo y abriendo estaciones de servicio a diestra y siniestra, llenándonos en cada esquina de estaciones. Porque básicamente siempre nomás luego fue así y el negocio tiene que estar servido en bandeja. Qué cara nos cuesta la improvisación, qué cara nos cuesta la falta de medidas de fondo, de reformas de fondo, de abordajes reales al problema, que hace que hoy veamos el impacto en el bolsillo del ciudadano, en el bolsillo del ciudadano que no tiene opciones de transporte, en el bolsillo del ciudadano que sufre el encarecimiento de los productos por una cadena de logística que se encarece, por la distribución de los productos que se encarece. ¿Y quién paga las cuentas? El ciudadano de su bolsillo, el ciudadano trabajador. ¿Por qué? Porque la claque sigue intacta y puede patalear con toda su fuerza, qué bueno que se ve un poquitito afectada en su facturación. Y a esto se suma el permanente yaque del pasaje, ¿verdad? Permanente yaque de que va a aumentar el pasaje. Acá pues se da la paradoja de que en teoría se tienen que desincentivar los combustibles fósiles, se aumenta el precio del combustible y aumenta también el precio del pasaje, porque es tanta la improvisación que no se proponen alternativas, no se proponen soluciones, cero soluciones. Hasta hoy seguimos hablando de un ajustecito acá, un ajustecito allá, pasa el tiempo y cero soluciones, porque no se le pueden incomodar a los amigos de turno, a los amigos del poder, a los amigos que siempre luego tienen que financiarnos las campañas, a los que hay que darles crédito y a los que hay que financiarles para que sean empresarios exitosos, a costilla del gobierno, a costilla de las empresas corruptas, a costilla de un esquema que siempre les favoreció a los mismos. Y hoy están quedando en evidencia de que el modelo de Petropar como una empresa con condición privilegiada en el periodo pasado también está siendo un fracaso, porque simplemente fue una empresa que se dedicó a generar empresarios de nicho, empresarios exitosos, muchos de ellos políticos, muchos de ellos empresarios de combustible, de otros emblemas, nomás luego también te da la pauta de que ese intervencionismo totalmente contrario a un impulso del libre mercado, esa condición de privilegio que se le dio a Petropar, no era la receta. Y si hubo baja del combustible fue por factores exógenos, por factores externos, pero no precisamente porque fue un gobierno que supo abordar las políticas de hidrocarburos o de movilidad o de combustible. Entonces no hay que engañarse y no hay que engañarle a la gente como se pretende hacer con estos mensajes falsos. Cero soluciones en materia de movilidad, cero, fracaso rotundo. Y si queremos enfatizar aún más, ayer tuvimos una exposición por parte del ministro de Obras Públicas que nos expuso que tampoco hay soluciones en materia de transporte, tampoco se avizoran soluciones, el tren de cercanía sigue siendo un espejismo que lentamente se va desvaneciendo. ¿Por qué? Porque parece que no termina de cerrar el negocio de algunos. Cero reforma, el Metrobús de la mentira, hoy hay gente que siguen pagando las consecuencias, al país le está costando caro, y como si todo fuera poco, esos saldos del dinero que estaba destinado al Metrobús de la mentira se van a destinar a las oficinas de acá del Estado, de las instituciones públicas, porque no tuvieron mejor idea y no pudieron ser más fracasados que licitar un cascarón. Entonces se va a generar una congestión de funcionarios públicos ahí en la zona del puerto de Asunción, sin soluciones de transporte, sin soluciones de movilidad. ¿Por qué? Porque la municipalidad, el gobierno central no se habla y nos hacen a todos víctimas de la interna partidaria que una y otra vez nos hacen padecer a todos. Es realmente preocupante, presidente, el fracaso de modelo que nos ofrecen, que nos ofrece como gobierno, que nos ofrecen como línea de trabajo un periodo tras otro, porque es el mismo fracaso del gobierno del periodo pasado que se viene a plasmar en este periodo. Y como si todo fuera poco, hablan de 100 millones de dólares disponibles que no logran aprobar para equilibrar, para subsidiar más o menos, parchar como se puede el combustible, y con esos 100 millones de dólares no son tampoco capaces de proponer una solución de fondo. Usar esos 100 millones para invertir tal vez en el cambio de la matriz energética, una inversión para poblar el parque de buses con buses eléctricos, para empezar un poco a hablar de esa movilidad eléctrica, ya que tanto nos jactamos de ser productores de electricidad, pero que no tenemos cero aprovechamiento de esa electricidad porque seguimos siendo un país a leña con el modelo que nos ofrecen. Por lo tanto, presidente, es realmente preocupante que hoy, una semana después, habiendo aprobado una ley fracasada, sigamos hablando del fracaso, pisoteando el fracaso, sin soluciones por parte del Ejecutivo, sin soluciones, sin una mínima solución que nos haga tener un horizonte de que algo va a mejorar. Pero no nos tenemos que resignar a eso. Y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir convocando a la ciudadanía, vamos a seguir convocando a los sectores para saber de que las condiciones pueden ser mejores y que no tenemos que resignarnos a que la situación esté tan mal. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Yo no tengo más oradores inscritos, no sé quién más se anotó para hablar. Diputado Jorge Brites, tiene su palabra.
Gracias, presidente. Sí, gracias, colega. También quiero expresar un poco también mi voz de esta bancada independiente con respecto a la problemática del combustible. Y lo digo porque personalmente, ¿dónde está mi agenda? Acá, estuve caminando, no está nomás el colega Nano Galaverna, la avenida San José de Ciudad del Este. Quiero proponer un cambio, vamos a ponerle avenida San Estaciones de Servicio. Estuvimos haciendo una caminata con transmisión en vivo a 200 metros, empezando la rotonda del área 1. Pese a Guatágina, ping, ping, ping. 200 metros, ¡toin! Una estación de servicio. Después, en construcción, colega. Sigo caminando, tungi, 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 ¡pum! A 400 metros, o segunda estación de servicio construyéndose. Seguimos caminando, no me cansé todavía. Tungi, 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 50 metros nomás ya. A 450 metros, a 50 del 400. Existente. Sigo caminando a 650 metros. Existente. Tungi, 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 tungi. 740 metros construyendo otra estación de servicio. Ahí le saludé también a la gente a mi colegio San José que pasé ahí frente. Seguí caminando, tungi, tungi, tungi. 810 metros existente. Sigo caminando, tungi, 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 construyéndose. Y enfrente del otro, uno enfrente del otro, así, una estación de servicio le dice hola, y el otro, hola, ayúdame. Vamos a ser sinceros, gente. Yo quiero que el día de mañana no haya un conflicto legal. Que salga alguien y les tire el vehículo, el otro lo les tire y se puede llegar a las agresiones. Entonces, presidente, hay que reglamentar. La próxima visita voy a hacer a la Junta Municipal, al presidente de la Junta Municipal de Ciudad del Este, para saber si ya está el reglamento. Tengo entendido que se había revocado después que se presentó el proyecto nuevamente o no, el tema de ser a cada 1000 metros por ordenanza. Pero tenemos que trabajar, ver si podemos hacer eso en base a una ley ya, colegas. En base a una ley, Rocío, podemos hacer y firmar. Entonces, en base a una ley que se respete la distancia yo quiero que se limpie nomás el panorama, inclusive entre los dueños de estaciones de servicio, y que no haya una competencia desleal, presidente. Ese nomás es el tema. Al lado de la escuela, al lado del sanatorio, algo tiene que haber. Algún respeto tiene que haber. El MADES siempre es tan exigente con el tema del impacto ambiental. Realmente, tener el MADES es un condicionamiento, ¿no? Entonces, presidente, ese es mi pedido, y ya está también ya el tema de trabajar en un proyecto de ley con respecto a esto. Estamos llenos de estaciones de servicio en Ciudad del Este. Y quiero que siga el progreso, que se abran, pero con reglas claras, presidente. ¿Qué ciudad queremos? Acá en Paraguay pareciera ser, y esto también le digo a los empresarios y comerciantes, nosotros en Paraguay sale un negocio, todos abrimos cabina. Después sale, ahora el tema, la moda de estación de servicio. En cada esquina de estación de servicio. Así que, presidente, desde esta bancada independiente, un poco la preocupación con esta superpoblación de estaciones de servicio, especialmente en la avenida San José en este caso. Y bueno, nos sumamos de acá también a estar atentos a acompañar como se dice, un proyecto efectivo para ir solucionando y superando esta situación. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Ya no tenemos oradores inscritos para el debate libre. Sobre el debate libre, diputado, tiene uso de palabra Eusebio Alvarenga.
Habilita. Sí. Muchas gracias. En realidad, presidente, es un tema vinculado con el combustible, que es el problema mayor que está afectando a todo el país. Porque hablar de tema combustible es hablar de una repercusión. Es un fenómeno que afecta sobre todo a las familias, a las personas más humildes que están diseminados en los más recónditos lugares de nuestro país. Oyupila Nasta, Oyupila Gasoil, Oyupila Tembiú, Oyupila Aceite, La Roca, Afideo. O sea, es inatajable el fenómeno del aumento de costo de vida. Acuérdate tú, Agendú, Oyupita 2.500.000 salario mínimo. Y bueno, los extremos de la misma ecuación, al aire Oyupila costo de vida, han ya aumentado a 1.000.000 salario. O sea, estamos en una situación de desesperación, de angustia insuperable y que afecta a todo el país. Con algo asunto y más veteando y escapáis. Y con mayor fuerza y vehemencia está afectando a los más pobres y a los más humildes. Pero concretamente, presidente, yo quisiera insistir en el tema de combustible. Ya en esta Cámara, hace unos meses, creo que el año pasado, había hecho una denuncia pública sobre el robo de combustible, un caso sonado, fue un caso que se había archivado dentro de la Policía Nacional. Las instancias, las direcciones supuestamente encargadas de realizar las verificaciones, controles, las oficinas de transparencia de la Policía Nacional, archivaron durante varios meses, inclusive se puede hablar de 2 años, porque estamos hablando de hechos de robo de combustible desde el 2020, 2021. Estamos hablando de 2 administraciones, de la administración de Resquín, el excomandante Resquín, y su inmediato sucesor, Arias, excomandante Arias. Estamos hablando de 30.000 millones de guaraníes. La Santo Platanonio y Ajetama. 30.000 millones de guaraníes. en concepto de combustible. Por un hecho similar, hace años atrás, otro comandante fue procesado, se había impulsado aquel procesamiento en contra del comandante Alvarenga. No sé en qué instancia, a qué altura está el proceso, pero estimo que el Ministerio Público presentó acusación. Pero en el caso concreto, los 30 mil millones de guaraníes, presidente, este es el momento en que no tengo absolutamente ninguna información. La última información que tuve es que desde la misma Policía Nacional se había dado algunos datos, habíamos recibido algunas informaciones, en donde ellos mismos referían de que sí, efectivamente, fueron utilizados los 30 mil millones de guaraníes. También tenemos informaciones, yo por lo menos tengo informaciones de que en algunos vehículos que tenían que usar o que tienen que usar diésel, oye, carga de nafta, o si no, algunos vehículos nafteros, oye, carga diésel. Algunas patrulleras que tienen cierta capacidad, oye, carga de hasta 20 veces más de la capacidad que puede recibir en concepto de combustible diario. Y cosas por el estilo. Lo cierto es que en una institución tan importante, en un Estado de Derecho, importante para hacer una investigación y un control, lo que se denomina en teoría control institucionalizado, pero paradójicamente desde esa misma institución se está robando. Pero eso no es todo. Lo peor del caso va a ser si la otra instancia, la otra institución que se encarga de controlar otra vez a la Policía Nacional, en este caso el Ministerio Público, si no hace caso, o si hace caso omiso, o si está pretendiendo archivar esta causa, este proceso. De ahí la preocupación, presidente. Yo había solicitado, este legislador había solicitado la aprobación de un pedido de informes precisamente sobre esta causa, sobre este caso. Va echa pa oico caso coa. Coa pa oñe tranca, oye ya pa algunas cosas, se está impulsando algunas diligencias. Entonces, aprovecho esta ocasión, ya que estamos hablando de combustible, es importante, presidente, que esta Cámara esté al tanto de lo que está haciendo o de lo que no está haciendo, en su efecto, el Ministerio Público del Paraguay para investigar este sonado caso de corrupción policial. 30 mil millones de guaraníes en concepto de robo de combustible. Y repito, insisto, están involucradas dos sucesivas administraciones dentro de la comandancia de la Policía Nacional. Estamos hablando del excomandante Resquín, comandante Cañecho, y del sinvergüenza bandido comandante, excomandante Arias. Así que aprovecho esta ocasión, presidente, para insistir en este tema. Y si se aprobó ya, tengo las informaciones de que se aprobó en la sesión pasada, para que la presidencia pueda suscribir este documento para la posterior remisión a la Fiscalía General del Estado. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Sobre el debate, diputado Rodrigo Blanco tiene uso de palabras sobre el debate libre. Yo, colegas, les quiero nomás decir que todas las sesiones estamos dejando sin quórum, no estamos completando el orden del día. Las comisiones se pasan trabajando para dictaminar, para que podamos ordenar el orden del día nosotros también con los líderes de bancada. Son las 11 de la mañana, todavía no tocamos ningún punto en el orden del día. Tenemos gente que vinieron con lluvia, con tormenta acá esperando una decisión sobre algunos puntos importantes que tenemos en el orden del día. Entonces, algunos se van a quejar, así que tenemos que quedarnos acá hasta cierta hora, que no hay problema, pero son los primeros también, o algunos que llegan tarde al inicio de la sesión. Yo les pido un poquitito de comprensión sobre este tema y vayamos al punto del orden, a los puntos que están en el orden del día. Diputado Rodrigo Blanco tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. No podía nomás, presidente, dejar de mencionar un poco, ya que estamos en el tema de los combustibles. Creo que es demasiado importante que el Congreso debata como lo está haciendo y tome acciones con toda la problemática que está ocurriendo respecto a los combustibles. Artículo 107 de la Constitución Nacional de la libertad de concurrencia, queridos colegas. Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificial de precios que traben la libre concurrencia. La semana pasada el Congreso ha aprobado una ley que discrimina claramente al sector mayoritario proveedor de combustibles en nuestro país. Y ese es un tema que debemos abordarlo, señor presidente. Entiendo que algunos colegas ya han presentado iniciativas legislativas sobre el tema. Por eso también pedí la palabra para informar a los colegas que también hemos dado entrada en el día de la fecha una iniciativa legislativa que busca equiparar un poco esa situación respecto a todos quienes proveen del servicio de combustible a la población, que tiene que ver con los emblemas privados, y que entremos a discutir cuál es la solución real sobre el tema. Debemos abordarlo de manera urgente. Planteamos que el Ministerio de Hacienda, que el Ejecutivo, se sienta a discutir con el Congreso Nacional sobre la solución que en realidad beneficiaría a todos y no solo a ese 14% de operadores que hoy proveen a través del emblema Petropar. Y que, así como decían los colegas, claramente beneficia solamente a la clientela política y no a todos los actores reales del mercado. Se ha violado la Constitución, presidente, con esa decisión. Se ha violado el artículo 46, la que establece que todos los ciudadanos son iguales en derechos, y hoy eso no se está dando en el mercado y se ha distorsionado el mercado. Por eso planteamos esta iniciativa legislativa y vamos a impulsarla para darle un tratamiento urgente, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Terminaron los oradores que fueron inscritos en el estadio de debate libre.